Y les voy a leer un cuento de José Monegal. Certamen de canto en el Manso. En la espesa selva del arroyo Manso vivía un gran pueblo. Razas distintas lo constituían, pero era un pueblo feliz. El hombre aún no había pasado las fronteras de su verde república. Cuando un gato bagual asolaba el nido de tal gallineta o un halcón mataba la prole de tal urraca, la paz no se alteraba. Simplemente, sin comentarios, se cumplía la ley. Un ñacurutú viejo presidía las juntas de los alados, un lobo la de los nadadores y un burro, escapado de cierta estancia lejana, las del resto del bicherío. Este burro había sido adoptado por la soberanía. Los pobladores del Manso maliciaban que sabía un punto más que el diablo por el contacto tenido con el hombre. A veces se le insinuaba eso, pero él muy diplomáticamente decía: ¿soy malo? No, señor. ¿Soy ruin? No, señor. ¿Soy ordinario por ande se me busque? No, señor. Pues, si no soy nada de eso, nada aprendí del hombre. Y ahí nomás cortaba. Bien, atardecía en el Manso, hora en que las pasiones se endulzan. Un grupo de cotorras viejas tejía una charla muy espesa con 4 o 5 venteveas. Era sobre el canto. Lo que es a mí, decía una verdosa, con la música del jilguero me alcanza y en todavía me sobra. Decir eso es decir una enormidad, retrucaba una ventevea. Ande deja la calandria, ande coloca el cardenal, ande pone el boyero. Mire, comadre, que oír un solo son a lo largo empacha. Y la cosa seguía. El ñacurutú que dormitaba, aún no había llegado la noche, terció de mal humor. ¡Corten, canejo! O vamos a llegar ande después tenga yo que hacer de autoridad. Miren, pa' no hablar más, vamos a hacer una votación. Así no se acaban los dimes y diretes. Al otro día, ya el ambiente estaba alborotadísimo. Comenzaron a caldearse las opiniones. Se formaron grupos, se extendió el chismerío. Formóse un jurado, el ñacurutú, un carancho que no tenía amistad con nadie, ese fue el motivo principal de su elección, y una paloma, en consideración a su serena bondad. Y llegó el día del certamen. A las 10 de una esplendente mañana de marzo, con imponente solemnidad, se ubicó el jurado. Era una enorme abra. Al fondo de ella espejeaban las aguas del Manso. Todo el pueblo de la selva estaba allí presente. La palpitación de aquella asamblea era impresionante, hasta que la voz gutural del jefe tendió un profundo silencio sobre el bullicio. Bueno, sus ojos destellaban, pero sosegadamente. Se va a comenzar la penca, como quien dice, aunque los trillos estén en el aire y los fletes sean música. Vamos a ver, pues. El número 1, anotado ante la autoridad competente, que seamos nosotros 3. Medio cortado, un cardenal anciano avanzó hacia el centro. De tiro llevaba un cardenal joven. Aquí traigo, expresó, este nieto para que haga lo que pueda. El mozo empezó a sonar sus cuerdas agudas y sus cuerdas graves, iniciando una cadencia mansa, casi melancólica, que cortó bruscamente un torrente de apoyaturas y mordentes tan incisivos como armoniosos. No pudo terminar. Se vino abajo aquello. —¡Eso sí son variaciones! —clamó un chimango. —¡Oración y diana, canejo! El ñacurutú observaba plácidamente aquel inusitado entusiasmo de su pueblo, con sus motas de vanidad, pues a él se le debió el certamen. Al fin habló: ¡silencio, don cardenal! Le aprieto la mano por su nieto. El corazón de la paloma se fue aquietando. pues se había alterado por lo que el cantor había expresado tan magistralmente. Pasa el número dos. Apareció un sabiá de pluma requemada. Ya había rebasado la madurez, dijo dirigiéndose al jurado. Señores jefes, somos muy muchos de familia y tuitos hemos sido y somos cantores. Para nosotros la música es una necesidad, un desahogo y un festejo. Pero voy a cortar el chorro, que si voy a explicar lo que por nuestro canto nos ha hecho el hombre, ahí están muchos de nosotros enjaulados en las estancias y cantando en todavía. Yo me he acercado alguna vez a oírlos y he salido con el alma hecha miñangos. Corrió por el concurso un intenso dolor. Pero no he venido a soltar lamentos, señores jefes, sino a presentar este sobrino que va despuntando entre los buenos de mi raza. El mozo estaba al parecer muy cohibido. Se dio en sacudir las patas, en rayar el plan del tronco partido que servía de estrado. La paloma habló. Empiece, mijo, no se achique. Hágalo cuando menos por su tío, que con tanta fe lo ha presentado. Comenzó a acomodar la garganta el concursante. Lanzó al aire una nota dulcísima. Luego un silencio, siguió con otra nota más grave y al poco rato una maravillosa melodía inundó el abra. Cuando cayó y miró azorado a los cuatro vientos, se estremeció la tierra. Un chajá vociferó. No hay emparde pa' este muchacho, gran siete. Me ha sacudido tuito los resortes. Fue un trueno la salva que se le hizo al sabiá. —¡A ver el número tres! —gritó el lechuzón viejo, ya alterada el alma. Cuando apareció la jilguera, hubo como una sombra de piedad, pequeñita, perdida en su modesto vestido y ante el triunfal canto del sabiá, en verdad inspiraba lástima. Pero al lado de ella, impávido, saltaba un cabeza negra, luciendo gallardamente el oro de su plumaje con el orgullo de un elegido. La jilguera habló, cante, mijo. Hinchó el pecho este y explotó un raudal de trinos tan intensamente esplendoroso que en la asamblea se elevó un clamor de voces y de alaridos. Una de las cotorras se desmayó y la paloma del jurado se fue en lágrimas. El propio Carancho, que hasta entonces se había conservado inconmovido e inmóvil, soltó un graznido seco y tajante, y en eso se estaba cuando el ñacurutú levantó la voz. Después de esto creo que habrá que cortar la fiesta. No sé si habrá otro que se anime. Yo me borro, gritó un chingolo. Y yo lo mismo, que soy el siete, murmuró un boyero. Pero yo no, que me tocó el ocho. En tres saltos estuvo ante el jurado una pirincha ya veterana. A su lado llevaba un tordito, rutilando relumbres azulados sobre su traje negro. Alguien gritó, ¡fuera, pirincha, que ese no es de tu familia! Se irguió la doña y contestó, estamos aquí para tratar de parentelas o de canto. En mi casa una torda me dejó este regalo. Yo lo crié como los míos, igual que a ellos. El tordito intervino. A su jete, mama, y se dirigió al jurado. Saberán, señores comandantes, que no sé si por una ley o por mala entraña, las tordas no se dan en criar sus hijos. Pa' mí es algo muy fiero el cavilar en esto. Esta pirincha me amparó, no me dejó morir, me cuidó y me crió, aunque siempre me vido más negro que una pena. Yo colegí que tenía cuerdas muy finas para tocar, y a lo largo, cortao de tuitos, tejí mis cantos. Uno para agradecer a la que me crió sin tener que hacerlo. Otro para reprochar a la que no lo hizo, teniendo que hacerlo. Esta pirincha para mí es más que una madre, señores comandantes, y basta. Bueno, cuando se apagó el estremecedor torrente de armonía que brotó ardientemente del pecho del tordito, cuando murió aquella partitura jamás oída, con sus acentos trágicos de honda amargura y sus largos pentagramas cuajados de ternura y de amor, cayó sobre el Abra un imponente callar. Pero poco a poco, gradualmente, ese callar se fue punteando de hipos, de ahogos y de sollozos, hasta que al fin el delirio se abrió sonoramente en el Abra de la selva del Manso. Ñacurutú y Carancho quedaron como agobiados bajo la mágica explosión del tordo. La paloma rompió a llorar histéricamente. Una hora después, sosegados, ambiente y espíritus, el lechuzón dijo: «Señoras, señoritas y caballeros, el tordito, según lo conversado con mis compañeros, se lleva el premio». Y aquí fue cuando intervino don Jeromildo, que era como se llamaba el burro. «Con su permiso, don Dos de Oros», el Ñacurutú, «vi a tener que decir algo. Hable nomás. El premio no puede ser para el tordito. No hay cosa que pague su canto, porque pasó de canto. El premio se ha de partir en dos, una mitad para la torda, la otra para la pirincha». Y aquí levantó don Jeromildo la voz, que vibró avasalladora sobre la reunión: «Que la torda sepa y sienta la razón del hijo que dejó tirado. Que la pirincha sepa y sienta la virtud de su trabajo y de su progenidad en el canto del que crió. Ese precio tiene que hacerles saber eso, tuito los días, en tuitas las horas». Dos o tres meses después, dormitando el burro su siesta temprana, sintió que sobre él charlaba un pajarerío. Una hornera decía: «Ese fallo de don Jeromildo fue cosa aprendida entre los hombres». Y la cosa siguió hasta que don Jeromildo habló fuerte: El hombre no hubiera dicho lo que yo dije, y menos hecho lo que hizo el tordito. Y cierra en el pico que quiero seguir sesteando».
Por la picada del monte, con mi caballo me voy, pisando huellas de olvido, goteando su sangre pa' mi corazón. La noche, porque es la noche, no sabe de mi dolor. Yo se lo cuento al lucero y al alba callado nos vamos los dos. Cuando voy andando, sé que voy muriendo, porque estoy sabiendo que no la he de hallar. Porque estoy sabiendo que no la he de hallar. Nada le digo a la luna, porque la luna es mujer. Me hace acordar de la senda por donde una noche llorando se fue. Vidala del hombre solo, triste en el atardecer. Mi caballo y el lucero me llevan al monte de vuelta otra vez. Cuando voy andando, sé que voy muriendo, porque estoy sabiendo que no la he de hallar, porque estoy sabiendo que no la he de hallar.
Con mucho ruidito a púa. Esta grabación de don Eduardo Falú. Vidala sola de Manuel Castilla con música suya. Preciosa, ¿no? Y ahora vamos a oír a uno de los recordados conjuntos argentinos que hicieron época. Los Trovadores del Norte, de Linares Cardoso, La Lindera.
Chamarrita, chamarrita. Y ayer fin de semana estuve en las cuatro esquinas bailando la chamarrita, chamarrita correntina. Cerquita el guaychirano, por el paso ya cae. Escuche la chamarrita y ahí nomás me entreveré. Le dije mi palomita a una moza de ojo, bailemos la chamarrita, chamarrita de Entre Ríos.
Chamarrita, chamarrita, chamarrita en las estacas, la bailo con mi guainita porque es livianita y flaca.
Chamarrita, 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 chamarrita.
La chamarrita linda era pagos del Mocorema. Se baila medio cansada como el trote de Aguará.
Aguará, 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 Aguará.
Cuando oigo en el Entre Ríos el buen gaucho se sosiega, deja el trabajo y al rancho como el pelo a su cueva.
A su cueva, a su cueva, a su cueva.
La prenda lo está esperando con sabrosas tortas fritas, matecitos con guitarra y una linda chamarrita.
Por los pagos de Montiel, pisoteando el mío mío, encontré la chamarrita, chamarrita de Entre Ríos.
Thank you.
Qué preciosa obra, una milonga tradicional adaptada y arreglada por don Ariel Ramírez. La llamó Milonga Uruguaya, que era quien aquí tocaba el piano. En la guitarra, don Eduardo Falú. Y ahora los trovadores del norte nos van a interpretar Los pueblos de gesto antiguo, de Hamlet Lima Quintana, con música de Tacún Lasarte.
De gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol,
que sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir con gente que planta un árbol, enciende amor.
Preciosa canción de Hamlet Lima Quintana y Tacún Lasarte, la música, un argentino que vive en España.
Esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, la cunaron esos ríos que murmuran al pasar. el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Se ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Se duerma la guitarra, hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Se ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria.
Seguramente la primera versión de esta famosa zamba de la Candelaria. Un texto de Jaime Dávalos con música de don Eduardo Falú. Es un disco del sello TK, o sea que es muy antiguo, de antes, como decía Marquitos Velázquez. Y ahora vamos a oír, ya para despedirnos de este lugarcito en la Nueva del Sur, a los trovadores del norte cantando un poema de Pablo Neruda con música de Bianchi, Tonada de Manuel Rodríguez. Estaba en un disco que yo tenía en Tacuarembó, un disco que se llamó Incomparables los Trovadores. El conjunto estaba formado en ese momento por Francisco Romero, Carlos José Pino, Héctor Anzorena, Sergio José Ferrer y Eduardo Gómez. De Pablo Neruda y Bianchi, Tonada de Manuel Rodríguez.
Señora, dicen que dónde. Mi madre dice, dijeron, que el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Que el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve. Sobre la nieve, ay sí, madre, no mires que viene galopando Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero. De Melipilla, cruzando por Talagante, corriendo por San Fernando, amaneciendo en Pomaire, corriendo por San Fernando, amaneciendo en Pomaire.
cruzando por Rancagua, por San Rosendo, por Cauquenes, por Chiena, por Nacimiento. Manuel Rodríguez pasa ese clave. Vamos con él, que se apaguen las guitarras, que la patria está de nuevo. Nuestro cielo se oscurece, mataron al guerrillero. Nuestro cielo se oscurece, mataron al guerrillero. En Quilquil lo mataron los asesinos. Su espalda está sangrando sobre el camino, sobre el camino. Ay sí, ¿quién lo diría? El que era nuestra sangre, nuestra alegría. La tierra está llorando.
Hasta aquí hemos presentado El Sonido de Todos, un espacio en el que nos hemos complacido en compartir el canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América por Uniradio 107.7 FM. Muchas gracias. Junto a ustedes estuvo Héctor Numa Moraes.